Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy es viernes, normalmente hoy día tenemos entrevista, pero como ayer no la tuvimos y no tuvimos preguntas del público, hoy van las preguntas del público. Así que vayan preparándolas, porque presumo que tienen mucha curiosidad por saber qué cosa es lo que demanda la fiscal de la Nación para establecer que el partido Fuerza Popular ha violado la ley de partidos políticos por conductas antidemocráticas y que, por tanto, tiene que ser declarado ilegal. Vamos a hablar de eso en este programa y también de otras noticias judiciales que tienen que ver con varios procesos administrativos y judiciales en marcha. De todo esto va el programa hoy, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. 8 Sur. Este domingo 21, las comunidades rurales y nativas de Nueva Requena y Curimaná vivirán la gran final de la cuarta Copa 8 Sur con la presencia del Checho Ibarra, Julio César Uribe y Ruth Karina. Conoce más sobre la Copa 8 Sur en www.8sur.com. Muy bien, y como ustedes recordarán, ayer estuvo aquí la fiscal de la Nación y tuvo presentaciones en varios medios el día de ayer. Cuando salía, me dijo que estuviéramos atentos porque iba a haber novedades al mediodía. Y vaya que habían novedades. La fiscal de la Nación ha pedido que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y se le excluya, obviamente no solo de las próximas elecciones de 2026, sino que se le excluya del registro de organizaciones políticas. Cuando tú pides la ilegalidad de un partido, el partido deja de ser partido. Y aquí hay que aclarar algo de inicio. Esta no es una denuncia, porque acá no hay delito, ¿ok? Acá Fuerza Popular no ha cometido ningún delito. No estamos en el ámbito penal, ¿ok? Nadie va a ir preso. Lo que está pidiendo la fiscal de la Nación, en mérito a la ley de partidos políticos, es que la Corte Suprema ejecute una sanción administrativa prevista en la ley. Por eso es una demanda. ¿Ok? Muy bien. ¿En base a qué? Y esto es muy importante. En base al artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos. Artículo que fuera redactado, si la memoria no me falla, me parece que cuando el Movadef quería inscribirse como organización política, y evidentemente el Congreso de ese entonces, y recuerdo que Marta Chávez tuvo una participación importante, decidieron aprobar un artículo para evitar que las conductas antidemocráticas, ¿no es cierto?, llegaran al poder. Que alguien con una conducta que no respeta la democracia se haga del poder para luego instalar un régimen dictatorial. La democracia no puede ser tonta, nos dijeron, ¿no? La democracia tiene que defenderse. Y ese es el artículo 14 que vamos a leer juntos, porque creo que cuando lo lean van a entender el problema. Dice lo siguiente, declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática. La Corte Suprema de Justicia de la República, o sea, nuestra Corte Suprema, a pedido del fiscal de la Nación, ese es el caso, o del defensor del pueblo, de nadie más. Nadie más tiene título, legitimidad para pedir esto. Solo el fiscal de la Nación o el defensor del pueblo. ¿Ok? ¿Ante quién? De frente, ante la Corte Suprema. Y garantizando el derecho a la pluralidad de instancia. Es decir, dentro de la Corte Suprema, dos salas de la Corte Suprema van a ver estos casos. Podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos y se encuentren dentro de los supuestos siguientes. Y ojo, miren ustedes, estamos hablando de actividades. No estamos hablando del estatuto ni del organigrama, no, no, no. Las actividades, lo que realmente muestran, eso es lo que dice la ley. ¿Cuáles son las actividades de esta organización que son antidemocráticas? Por favor, me lo pones a pantalla completa, que esta es una lección de derecho. 14.1, ¿ok? ¿Cuáles son los supuestos de actividades contrarias a los principios democráticos? Uno, vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos. Como ustedes ven, el enunciado es bastante amplio. Si una organización política en sus actividades, por ejemplo, niega sistemáticamente el derecho a la vida, justifica los atentados contra la vida o contra la integridad, por ejemplo, la intimidad de las personas, o justifica o exculpa la persecución de personas por cualquier razón, digamos, la pestilencia, ¿ok? Entonces, ese es ya un fundamento para que se declare una conducta antidemocrática. La segunda, 14.2, complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que, para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo. Eso era básicamente el artículo Movadef. O que con su prédica contribuyen a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera. Muy bien. 14.3. Apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo y el narcotráfico. Como verán, la demanda de la fiscal de la Nación se ubica básicamente en el supuesto número 1. Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos. Cuando Fuerza Popular promueve una amnistía a violadores de derechos humanos, ¿ok? Lo que está haciendo es exculpar atentados contra la vida. ¿Ok? La sentencia firme que declara la ilegalidad de un partido político tendrá los siguientes efectos: cancelación de su inscripción en el registro de organizaciones políticas y en cualquier otro registro, cierre de sus locales partidarios, imposibilidad de su reinscripción. La sentencia firme que declara la ilegalidad de un partido político será puesta en conocimiento del Ministerio Público para la adopción de acciones pertinentes. Muy bien. Ahora, ¿qué antecedente tiene la aplicación de este artículo? Se ha aplicado muy recientemente, en doble instancia, por la Corte Suprema. ¿En qué caso? En el caso de Antauro Humala. Poder Judicial ratifica ilegalidad de su partido político al rechazar su última apelación. ¿Ok? El partido se llamaba ANTAURO, Antauro. ¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte Suprema para establecer que se había vulnerado el artículo 14, inciso 1? Dos, básicamente. Antauro Humala había señalado públicamente y de manera repetida que de ser presidente iba a fusilar a los expresidentes corruptos. Uno. Dos, iba a prohibir que los extranjeros trabajen en el Perú. Esas dos afirmaciones, solo esas afirmaciones, son el eje de la condena al partido Antauro para que pierda su inscripción. Nada más. Antauro Humala, en sus actividades, dijo, solo dijo, voy a fusilar a todos los expresidentes del Perú y voy a prohibir que los extranjeros trabajen en el Perú. Obviamente son vulneraciones de los derechos fundamentales. Derecho a la vida, derecho al trabajo. El partido Antauro se defendió utilizando dos argumentos que ayer los he escuchado al secretario general de Fuerza Popular, el señor Galarreta. Primer argumento, esas son opiniones y no hay delito de opinión. Lo ha dicho el señor Galarreta. El partido tiene opiniones, tiene votos. Nadie puede ser penalizado por sus votos ni por sus opiniones. Pero la Corte Suprema, en el caso Antauro, en doble instancia, ha señalado que el derecho de opinión tiene un límite en la Constitución y en la Ley de Partidos Políticos. Tú puedes opinar lo que quieras, pero si quieres ser partido político, no puedes opinar contra el derecho a la vida. Si quieres ser partido político, tus opiniones no están penalizadas. No hay delito de opinión, dice la Constitución, y en efecto no lo hay. Pero si quieres ser partido político, dice la Corte Suprema, hay un límite, y ese límite a tus opiniones está en la ley. No puedes opinar contra el derecho a la vida. Caso Antauro Humala. Segundo argumento de la defensa del partido Antauro. Lo que dice Antauro Humala es lo que dice un individuo, un militante. Responde él por sus dichos, no el partido. Respuesta de la Corte Suprema, no señor. Ustedes responden por los dichos de ese militante. Porque es su precandidato, porque tiene una ascendencia dentro del partido. Ese fue el segundo argumento del señor Galarreta. Ayer en entrevista en Canal N, hay personas que nos siguen, militan, tienen actividades. Nosotros no sabemos de eso. Los dos argumentos ya fueron contestados en el caso de Antauro Humala. Y acá hay un precedente. Yo soy de la idea de que todos tienen que postular. Yo creo en el principio de la más extensa participación política. Pero eso no es lo que cree la Corte Suprema. Y no es lo que cree el Congreso de la República y tampoco es lo que cree Fuerza Popular. ¿Hay causa o no hay causa? Vamos a ver el resumen de los agraviados, ¿ok? Por el partido Fuerza Popular en sus conductas antidemocráticas. Primero, primer grupo, magistrados y funcionarios públicos. ¿Cuál es la razón de la persecución? ¿No es cierto? Por razón de su función pública en el sistema de justicia ordinario y electoral. ¿Contra quiénes? Contra el fiscal provincial José Domingo Pérez. Contra el fiscal superior Rafael Vela. Contra el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Contra la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Contra el entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones, José Luis Salas Arenas. Contra el jefe de la OMPRE, Piero Alessandro Corbeto, y contra el jefe, perdón, contra el juez Richard Augusto Concepción Carhuancho. La demanda tiene, a mí me dijeron ayer 1.800 páginas, hoy día la Encerrona dice que tiene 3.000, pero solo la parte de hechos de persecución democrática tiene 360 páginas. Y todos esos hechos han sido acreditados por la Fiscalía. Esta denuncia se inicia por una señora de nombre Beatriz Cano, por otros hechos, pero la fiscalía hace meses que está trabajando este caso. Y todos estos hechos señalados por la fiscalía son públicos. ¿Ok? Siguiente grupo, por favor, ponme todo el cuadro. Opositores políticos, por razón de su posición política y ejercicio de gobierno. Actitudes antidemocráticas, actividades antidemocráticas contra el entonces candidato presidencial Johnny Lescano, contra el entonces presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski. Persecución antidemocrática contra su gobierno. Contra el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Persecución antidemocrática contra su gobierno. Contra el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar Labarta. Contra el entonces presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Persecución antidemocrática contra su gobierno. Lo que puede decir Fuerza Popular es, perdón, nosotros somos oposición a esos gobiernos. Sí, efectivamente. Y ese derecho está garantizado en la Constitución. Pero hay que ver los detalles, ¿no? Hay que ver los detalles. Fuerza Popular no reconoce ni las elecciones del 2016, ni el triunfo de Pedro Castillo en 2021. Ojo. Y esa no es una conducta democrática. No reconocer derrotas no es una conducta democrática. Siguiente, por favor. Tenemos periodistas, y ahí estoy yo, y medios de prensa independientes, por razón de su profesión y labor de investigación. Contra la periodista Rosa María Palacios, contra el periodista Gustavo Gorriti, contra el medio independiente IDL Reporteros, y contra el periodista tan querido Jaime Miguel Chincha Rabines, nuestro colega recientemente fallecido. ¿Y esto por qué? Porque estos periodistas que están ahí somos víctimas sistemáticas de un ecosistema de activistas que tienen vinculación con Fuerza Popular, con Renovación Popular y con el Partido Aprista. A mi casa, y eso se los he contado muchas veces, han ido ya 8 veces. 7 en la puerta de mi casa y 1 en la puerta del WON de Lóbalo Gutiérrez. Chancha de mierda, terrorista comunista, 1 hora por lo menos, la última excursión ya fue de 20 minutos, hace pocas semanas. Con la anuencia de aliados de Fuerza Popular, porque el Partido Renovación, para muchas cosas, ha sido aliado. Y en mi distrito, el alcalde Canales es de Renovación. Y estas personas pueden ir con megáfonos y parlantes y no les pasa absolutamente nada. Nada. Va la policía a mirarlos. Va el serenazgo a mirarlos. No hay ninguna coerción por sus actos. Son actos prohibidos, son actos de acoso político. ¿Eso es democrático? No. Ayer le preguntaron al señor Galarreta sobre esto. Dijo, bueno, son personas independientes, pues que hacen eso porque les gusta, porque quieren. ¿Así? ¿Ah, en serio? Y el reportero se ha documentado hasta las militancias. Se ha documentado en la demanda interpuesta por la fiscal de la Nación, la cantidad de actos organizados por Marta Moyano con estos grupos de ataque físico a domicilios de periodistas. Y todavía no se termina de documentar correctamente los ataques digitales. Pero cualquiera que entre y siga mi trayectoria puede ver las hordas de trolls enviadas por partidos políticos. Esa no es una conducta democrática. No en los parámetros del artículo 14, que niegan mis derechos fundamentales y niegan mi derecho a la integridad. Ojo, reitero, yo creo que todos los partidos políticos tienen que participar, que todos los que quieran ser candidatos participen y que el pueblo finalmente decida. Pero que acá hay algo que discutir en la Corte Suprema, hay algo que discutir. Y finalmente, por favor, a toda página, el último grupo, Sociedad Civil Organizada, la Asociación Pro Derechos Humanos APRODE y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por razón de su opinión y defensa de los derechos humanos. Efectivamente, estas ONGs han tenido un ataque sistemático del Partido Fuerza Popular y físico por parte del mismo ecosistema que reúne a la resistencia, los combatientes, los insurgentes, los patriotas. ¿Ok? Físicamente acompañan a Fuerza Popular, a Renovación Popular y últimamente al Partido Aprista, sobre todo a Jorge del Castillo y el caso de Patricia Benavides. Los que somos víctimas de estos grupos los tenemos perfectamente mapeados. Y la Fiscalía también, porque en una de las Fiscalías de Derechos Humanos hay un expediente que creo que ya tiene 40 tomos, donde todos los agraviados hemos declarado. Y ahí están nuestras declaraciones. En detalle, fecha por fecha, día por día. Con videos, grabaciones, todos los actos vejatorios sufridos. Va a decir Fuerza Popular que esa gente no tiene nada que ver con ellos. Es bien difícil, porque hay abundante prueba de lo contrario. Yo no creo que la Corte Suprema le dé la razón a la fiscal de la Nación, la cual además hoy día la van a votar, como dijimos ayer. Hoy día la suspenden. Pero tiene 59 años, los fiscales se jubilan a los 70, tiene una larga carrera por delante. Se va a ir suspendida unos meses, pero deja esto. ¿Cuánto tiempo la Corte Suprema se va a demorar en resolver? Digamos que bastante. El caso de Antauro se resolvió en 6 meses. Pero si estamos en septiembre, 6 meses es marzo, ¿no? Abril. Y sí, pues, es una discusión. Reitero, Fuerza Popular va a postular y va a participar. Pero va a ser muy interesante durante la campaña que ustedes conozcan en este proceso penal las conductas antidemocráticas de Fuerza Popular. Y de repente tenemos la suerte que por lo menos durante las elecciones cesen las conductas antidemocráticas. De repente. De repente en los próximos meses ya no me mandan a la pestilencia a la puerta de mi casa. Sería bueno, ¿no? Sería bueno. Pero si regresan, créanme que se los voy a transmitir en directo, para que todos ustedes vean de qué se trata el acoso sistemático a periodistas que lo único que hacen es investigar y presentarles a ustedes todos los días información para que ustedes saquen sus conclusiones. La reacción de Fuerza Popular ha sido furibunda y inmediatamente han declarado loca a la fiscal de la Nación. ¿No me creen? Espérense un ratito. Primero, Keiko Fujimori. Nos investigaron 10 años y no encontraron nada. No es verdad. Sí los han investigado 10 años y han encontrado todo. Que eso, lo que ha encontrado la fiscalía, sea delito, es otra cosa. Que es una inmoralidad. Ah, por supuesto. Salir con maletines del banco de crédito es, pues, una inmoralidad. Déjense de cosas. El pitufeo en Tarapoto. Eso es una inmoralidad. Claro que les encontraron. Yo no creo que haya delito. Y lo he dicho no hoy día. Lo digo desde el 2014. Desde el primer día cuando atacaron los fujimoristas a Humala por hacer lo mismo que ellos hacían. Y yo expliqué, ahí no hay delito. Muy bien. Mil veces han querido desaparecer al fujimorismo. Nadie quiere desaparecer al fujimorismo. Lo que queremos es que respeten el resultado de las elecciones, ¿no? Por ejemplo. ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo? el respaldo del pueblo anda un poco bajetón, pero no creo que les quiten el respaldo del pueblo. Lamentamos que la fiscal de la Nación, procesada por la Junta Nacional de Justicia, ahí va la chiquita, siga dañando a su institución. Yo no creo que la fiscal de la Nación esté dañando a su institución. Más bien, el daño viene desde el Congreso y desde la Junta Nacional de Justicia. Con cortinas de humo. Esto no es una cortina de humo, ¿eh? Reitero, todos los hechos que están presentados por la fiscal de la Nación han ocurrido a la vista del público. Todo lo que se expresa ahí, el fraudismo, el desconocer resultados electorales, el perseguir autoridades electorales porque no les das la razón, que son conductas antidemocráticas, todo ha sucedido a la vista y paciencia de todos nosotros. Y si Antauro Humala no puede tener partido por decir que va a atentar contra la vida del prójimo y que no le va a dar trabajo a los migrantes, por decirlo, no hay partido. Acá tenemos actividades. ¿Qué más dice acá? Dice que lamentamos que la fiscal de la Nación procesada por la Junta Nacional de Justicia siga dañando a su institución por cortinas de humo en lugar de perseguir a la delincuencia que golpea a los peruanos. Esa es la típica falacia que es no hablemos de esto, hablemos de lo otro. Pero ahora están hablando de Fuerza Popular. Confiamos en que este pedido abiertamente antidemocrático no me parece, ¿eh? A pocos meses de las elecciones generales, eso sí, no prosperará. Alertamos a la comunidad internacional. ¿What? Sobre el grave atentado contra la democracia que intenta perpetuar una fiscalía politizada. No, señora, la fiscalía no decide nada. La ley dice que la fiscalía le comunica a la Corte Suprema. Y eso ya lo hizo. Ahora, alertamos a la comunidad internacional. ¿Qué pasó con la soberanía? ¿Con las cortes extranjeras? ¿Ah? ¿Ahora sí quieren a la comunidad internacional? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir que no se les recorte su derecho a la participación política? ¿En serio? Pues parece que va a ser así, ¿eh? Porque ¿a qué otra comunidad internacional se están refiriendo? ¿A Vox? No puede decidir nada por ustedes. Tiene que ser a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. ¿Quién diría? Pero la cosa no queda ahí. Acá viene el argumento del desquiciamiento. Fernando Rospigliosi, por favor.
Estamos aquí porque acabamos de enterarnos de una absurda y descabellada acusación que ha hecho la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, tratando de eliminar de la vida política a Fuerza Popular. La fiscal Espinosa, a lo largo de su trayectoria en el último tiempo, ha demostrado claramente una política pro-delincuencia y pro-terrorista. Todos los días está persiguiendo a militares y policías que derrotaron al terrorismo en los años 80. Y luego ha demostrado claramente también una política pro-delincuencia. Liberan a delincuentes ranqueados, prontuariados, todos los días y persiguen a los policías que enfrentan esos delincuentes. Recientemente, una sala ha determinado que el fiscal Álvaro Rodas cometió prevaricato cuando denunció a 14 policías por el caso Piura, cuyo juicio ahora ha sido anulado. Una prueba reciente de cómo la fiscalía persigue a los policías que enfrentan a los delincuentes. En síntesis, estamos ante un nuevo atropello de la fiscal Delia Espinosa. Nos ataca, resumo, porque Fuerza Popular es el partido y la bancada en el Congreso que con más decisión, energía y firmeza defiende a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para enfrentar al terrorismo y la delincuencia. Esta denuncia que ha presentado hoy día Delia Espinosa confirma una cosa. Esta señora está desquiciada y debe ser apartada de inmediato.
Desquiciada. Loca. Muy bien. Sin peritaje, ¿eh? Pero la han declarado loca. No solamente Fernando Rospigliosi, la señora Barbarán. Y sí, se confirma que la fiscalía está copada de desquiciados. La justicia no puede estar en manos de políticos que no tienen huevos para postular y se esconden y abusan de su cargo. Madre santísima. No sé quién es el desquiciado, pero vamos por partes. Ha dicho Fernando Rospigliosi que la fiscalía tiene una política pro delincuencia. Si ustedes examinan, y a las pruebas me remito, el conjunto de normas que ha aprobado el Congreso y ha promulgado la Presidencia de la República, modificando el Código Penal y el Código Procesal Penal, la conducta pro delincuencia es del Congreso de la República. Y a las pruebas me remito. O sea, dos, la fiscal de la Nación no puede liberar a ningún delincuente. ¿Saben por qué? Porque los únicos casos que ella puede ver son los de altos funcionarios del Estado, de todos los que tienen beneficio de antejuicio. ¿Y saben dónde liberan a esos delincuentes? En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que la señora fiscal no controla. Controla el Congreso. Así que la señora no puede liberar a nadie, porque a todos los que acusa los tiene que mandar al Congreso. Y en el Congreso les archivan los expedientes. ¿Quién libera delincuentes? ¿Quién modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal? ¿Quién archiva expedientes en la Comisión de Acusaciones Constitucionales? ¿O la Fiscal de la Nación? Desquiciada es una palabra que merece un peritaje psiquiátrico, ¿no? Tienen que probar que la señora está loca. Y eso, que yo sepa, en las últimas 24 horas no lo ha hecho ni Fernando Rospigliosi ni la señora Barbarán. Y yo creo que el lenguaje de ambos es bastante violento y antidemocrático. Yo me cuidaría de hablar así, ahora que van a estar bajo examen en la Corte Suprema. Porque algo tiene que decir la Corte Suprema para declarar improcedente esta acción. Algo tiene que decir de las 3.000 páginas que ha presentado la Fiscalía. Algún examen tiene que hacer. Ahora que Fuerza Popular está bajo examen, ojalá cambiaran un poquito el lenguaje, ¿no? Para que no sea tan violento. Y sobre el caso del Escuadrón de la Muerte, sí, tenemos que decir algunas cosas, por supuesto. Pero eso será después de la pausa. Vamos a la pausa, regresamos con algunas noticias judiciales y después con sus preguntas, porque ustedes tienen mucho que preguntar hoy día. Pausa y volvemos.
El Perú no solo brilló en el Mundial de Desayunos con su pan con chicharrón, también dio un gran paso, ya tenemos 5G. El 12 de septiembre, el NTC adjudicó espectro en la banda de 3.5 GHz a 4 operadores, habilitando redes de calidad y poniéndonos al nivel de países vecinos. Tener 5G significa espectro continuo con 100 MHz por operador, lo que permite redes standalone. También compromisos sociales, más de 1.500 localidades rurales accederán a Internet móvil por primera vez, beneficiando a 140.000 peruanos. El despliegue priorizará colegios, hospitales, universidades públicas y sedes deportivas. El 5G es desarrollo, no solo en telecomunicaciones, sino también en el cumplimiento de los ODS. En educación, facilita laboratorios virtuales, clases y evaluaciones en línea sin latencia. En salud, permite telemedicina en tiempo real, imágenes médicas y monitoreo remoto. Trabajo decente, industria e infraestructura, habilita minería, agroindustria y logística 4.0 con latencias ultrabajas. Reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, conecta con banda ancha a zonas rurales donde la fibra no llega. Pero el reto recién empieza. Necesitamos un despliegue eficiente, cerrar brechas de habilidades y asegurar compromisos. Pan con chicharrón y 5G son dos símbolos de lo que el Perú logra al unirse.
Y hay que decir algo antes de hablar de juicios anulados y otras noticias judiciales, así como de amenazas ministeriales. Y es que el caso de Fuerza Popular abre la puerta a que examinen en la Corte Suprema otras conductas antidemocráticas. Yo les dije, cuando fue el caso de Antauro, muy bien, todos de acuerdo, Antauro y su partido no tienen una conducta democrática, no respetan los valores de la democracia. De acuerdo. pero abres la puerta para que se examine la conducta de todos los demás partidos. Y, por ejemplo, Renovación Popular tiene un problema bien concreto. Su líder, Rafael López Aliaga, ha mandado matar a Gustavo Gorriti. Antauro quería matar a los expresidentes, incluido su hermano. ¿Cuál es la diferencia? Yo no veo ninguna. No veo ninguna. Si Antauro perdió la inscripción como partido, porque Antauro Humala dijo que iba a matar a los expresidentes, los iba a fusilar, ¿por qué Renovación Popular no va a pasar por el mismo examen? Cuando su líder ha dicho que hay que cargárselo al caballero, a Gustavo Gorriti. Dicho sea de paso, qué mal le ha ido a López Aliaga en Washington. La jueza hasta los ha regañado. Hasta los ha regañado. No les cuento más porque da hasta vergüencita ajena, ¿eh? Horrible. Le fue peor que en el Vaticano. Horrible. Bueno, muy bien. Y vamos a lo primero. Esto lo mencionó Fernando Rospigliosi. Tribunal anuló la única condena contra 14 policías de Escuadrón de la Muerte. Acá hay que explicar. Entre el año 2012 y 2015 se ha documentado que bajo las órdenes del comandante de la Policía Nacional, Raúl Prado Rabines, se ejecutaron a una serie de personas, documentadamente a 32, aunque se presume que sean muchos más. Estas personas eran delincuentes de poca monta, ¿ok? Que eran citados a emboscadas donde se les mataba para hacer pasar esto como un gran golpe a la delincuencia. Son ajusticiamientos. Se aplicaba la pena de muerte sin el debido proceso. Y no eran grandes golpes contra la delincuencia, ni mucho menos. Eran simulaciones. ¿Y por qué hacían esto, estos malos policías? Para conseguir ascensos, felicitaciones, para ascender en la carrera. Y participaban en esto. Esto se descubrió, se estudió, y la primera condena a Prado y a Rabines y a 14 policías se dio, finalmente. Ahora, no es el único expediente. Prado Rabines estuvo prófugo de la justicia, fue recién capturado el año pasado, sentenciado, pero va a seguir en prisión preventiva porque tiene otros expedientes. Este es el caso de unos asesinatos, no de todos, porque son varios. ¿Ok? Así que el señor Rospigliosi no puede cantar victoria. Reitero, estos son casos muy documentados, donde quién participa en la investigación de todos estos casos. El coronel Harvey Corchao. Por eso lo odian. Y otros ministros, como el ministro Masombrío, que se dieron cuenta con absoluta nitidez que había un escuadrón de la muerte dentro de la Policía Nacional, hecho que parece no preocuparle a Fernando Rospigliosi. El tribunal anula el proceso por una razón procesal, no porque haya absuelto al señor Prado, reitero que sigue preso, procesal, por un problema de corroboración de los testimonios de los colaboradores. Abogado del policía Prado es el señor Avanto, ¿ok? Pagado, por supuesto, por el Estado peruano a raíz de, que así lo manda la ley, y así lo ordena una resolución firmada por el exministro de Interior, Juan José Santibáñez. Esos son los vínculos, ¿eh? Va a haber un nuevo proceso, tranquilos todos. Se ha ordenado un nuevo proceso. Pero hay otros procesos en curso. Porque no mataron a una persona, documentadamente a 32. Y parece que Fernando Rospigliosi está muy contento de que policías vinculados a un escuadrón de la muerte estén en libertad. Y para él eso es defender a la policía. No era, así no pensaba antes, pero en fin. Fuerza Popular no es el partido que más defiende a la policía. Por el contrario. Es probablemente el partido que más daño le hizo en el pasado a las Fuerzas Armadas. Ahora, hay una confusión, ¿no? La señora Juárez dice que están en política hace 30 años, o sea, eso incluye los 90, porque que yo sepa, Fuerza Popular se fundó el 2011 como algo distinto a Alberto Fujimori. Desalbertizaron el partido. Y luego invocan y reivindican la figura de una persona que dio un golpe de Estado. No parece una conducta muy democrática, ¿no? En fin, jueces en el Perú están respondiendo a Santibáñez. La Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia, que es una asociación de jueces que siempre ha estado del lado del Estado de Derecho, ha respondido a la amenaza de Juan José Santibáñez de meterlos a todos presos si no cumplen la ley de amnistía. Lo que ha dicho es que esa inaplicación se da porque la ley es inconstitucional y atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana, La Cantuta y Barrios Altos. Y finalmente, el señor ministro de Justicia atenta contra la división de poderes. La censura ha sido presentada, pero no se va a votar hasta que termine la semana de representación. O sea, digamos que en octubre. Y yo creo que, vistos estos vínculos, Juan José Santibáñez va a ir a pasarla muy bien. Porque para todos ustedes va a quedar claro, en pleno proceso electoral, quién apoya a este ministro de Justicia. Andrés Hurtado, ayer se especulaba que iba a salir. En efecto, ha terminado su prisión preventiva hoy, pero, ¿por qué? Porque está... Ayer, en realidad, está detenido desde el 19 de septiembre de 2024 y le dieron 12 meses de prisión preventiva. Y una vez que termina, termina. Lo cual quiere decir que la Fiscalía tendría que hacer un trabajo muchísimo más rápido. Esto es por el caso influencias, tráfico de influencias en migraciones. ¿Ok? Pero el otro caso que tiene, por tráfico de influencias, en el proceso de Isabel Peralta, también tiene su propia prisión preventiva y esa está vigente. Por lo tanto, va a continuar en prisión preventiva. Muy bien, trabajadores de la Defensoría del Pueblo han salido a protestar. Esto es increíble. Los trabajadores de la Defensoría, el sindicato que es muy activo y que siempre está del lado también del Estado de Derecho, ha salido a protestar contra la demanda de inconstitucionalidad que ha planteado José Gutiérrez contra la ley de amnistía. Ha dicho que cuando se promulgó la norma, el defensor del pueblo estuvo en silencio. Jamás se preocupó por su inconstitucionalidad. ¿Ok? Y ahora se presenta a decir, la norma es inconstitucional. ¿Para qué? Como hemos explicado acá, para que no le den la razón. Jugador. Yo me presento diciendo que es inconstitucional para que me digan no, no tienes razón, es constitucional. Y así el defensor del pueblo logra con sus amigos del TC que no se aplique el control difuso. ¿Qué tal defensora del pueblo? Finalmente, una buena noticia para el partido aprista, todo es felicidad. Yo sabía que el Jurado Nacional de Elecciones iba a tener compasión. Y le devuelven la militancia a 11.000 apristas. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Bueno, el personero del partido que había inscrito a estos 11.000 apristas fue removido de su cargo y declarados nulos todos sus actos, lo cual es un abuso, ¿no? En realidad, el derecho constitucional a participar prima y las personas se habían inscrito buena fe. Que el personero haya sido removido no debería anular el derecho de militantes como Carla García, Javier Velázquez Quesquén, Pilar Nores, que habían quedado fuera de la afiliación del partido político. Así que muy bien, van a poder postular. Va a haber pelea interna, eso sí, hay una lista que probablemente lleve a Velázquez Quesquén, a Carla García, y otra que lleve juntos, así me han contado, difícil de creer, juntos a Mauricio Mulder y a Jorge del Castillo. Así que veremos cómo va eso. Muy bien, ha llegado el momento esperado por todos ustedes, esperado ayer, movido a este día, preguntas del público. Vamos a la pausa y regresamos con todo lo que ustedes quieran preguntar, hasta donde yo sé. Lo que no sé, les digo no sé. Pausa y volvemos. Muy bien, he dado una larga explicación, pero igual van a haber preguntas. Así que, preguntas, por favor. Vamos con eso. Jocelyn Tadeo González. Buenos días, Rosa María. ¿La ley que aprobaron para crear nuevas universidades podría ser derogada en otro congreso? Por supuesto, una ley siempre se deroga por otra ley. ¿Ok? Y además hay una estafa en esto. Seamos honrados. El Estado peruano tiene hoy 49 universidades que con las justas puede mantener y mal mantener, que son públicas y gratuitas, a las cuales debería darles muchísimo más presupuesto, para todo lo que falta, porque falta mucho. ¿Para qué vas a crear 22 universidades más si no puedes mantener las 49 que tienes? ¿Para engañar a quién? Porque yo creo que en las ciudades donde se les ha dicho que van a tener una universidad, ya nos engañan, ¿no? Ya nos engañan. Eso es una estafa. Es como la universidad privada de bajo costo. Después sales y no consigues trabajo. Y te das cuenta de que no fue mucho lo que te enseñaron por la plata que pusiste, ¿no? Y en la pública, que el Estado no se banca, no sustenta, la calidad también baja. Entonces, en vez de crear 22 universidades más, de cero, que van a demorar en promedio 7, 8, 10 años en comenzar a operar, ¿por qué no apuntalan bien las 49 que tenemos a nivel nacional? Porque están en todo el país. No es posible, ¿no es cierto?, tener 187 universidades públicas, una en cada provincia del Perú. Eso no es realista. No hay la masa crítica de profesores para hacer eso. Pero apuntala a las 49 que tienes. Apuntala a esas, bien apuntaladas, que están en todo el territorio nacional. Y ahí los jóvenes de todo el Perú pueden ir a estudiar. No tienen que venir a Lima, donde están las mejores, pero pueden ir a otras de muy buena calidad en la medida en que tengan financiamiento. Pero si vas a repartir el presupuesto, porque el presupuesto para las universidades va a ser el mismo, en más retacitos, no les estás dando una buena calidad a nadie. Estás bajando la calidad para todos. Ojalá que se derogue, de verdad. Es un engaño, muchachos. No van a tener universidad mañana, no. Años. Hay que armar comisiones organizadores de cero, hay que reclutar profesorado, hay que levantar infraestructura. Infraestructura innecesaria, porque las otras 49 universidades ya tienen eso. No tendrías que gastar en eso. En fin. Siguiente pregunta, por favor. Quique Gele. Consulta, señora Rosa María. El candidato Rafael López Aliaga no cometió la misma falsa democrática que Cantaur Humala al arengar por la muerte de Cerrón, Castillo y Gorriti. Él dijo muerte a Pedro Castillo. ¿No se acuerdan? Yo lo escuché. Miren, si la jurisprudencia de la Corte Suprema, es decir, la sentencia que ya emitió en el caso de Antauro, se aplica como precedente a rajatabla, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Es la misma falta. Espero que les sirva a los partidos para que no anden deseándole la muerte a todo el mundo, ¿no? Ni anden matando gente. Siguiente pregunta, por favor. Oscar Lozada. ¿Qué pasos o estrategias puede adoptar la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, en caso de ser destituida? ¿Puede hacer caso omiso de esa destitución ilegal? No, tiene que acatarla, por supuesto. Y presenta una acción de amparo con una cautelar mañana. Y litiga. Y en el Poder Judicial, lo más probable es que le den la razón, con lo cual regresa a la Junta de Fiscales Supremos. Probablemente no como fiscal de la Nación, pero como fiscal suprema de todas maneras. ¿Cómo ha hecho Soraya Ábalos? Se demoró casi un año Soraya Ábalos, pero revirtió una denuncia penal que declararon improcedente en la Corte Suprema, no tenía ni pies ni cabeza, y revirtió la inhabilitación del Congreso con un amparo que ha ganado en doble instancia en el Poder Judicial, con lo cual ya no lo pueden llevar al TC. Si pierden el Poder Judicial y lo llevan al TC, ahí pierden de todas maneras. Siguiente, por favor. Diego Tello Ávila. Saludos, doctora Rosa María. Si el TC declara constitucional la ley de amnistía, ¿los jueces se quedan sin poder aplicar el control difuso? Sí. En teoría, sí. Ahora puede haber un juez valiente que dice, a mí el mandato de la Constitución me dice que no aplique esto y no lo voy a aplicar. Júzguenme por prevaricato. Y no lo aplica. Se han visto casos. Siguiente, por favor. Mauro Luis Bento Mesa. Doctora RMP, buen día. La fiscal de la Nación puede denunciar penalmente a la JNJ por los delitos citados por la misma debido a la manera flagrante con la que están actuando sin pasar por el Congreso. Miren, todos podemos denunciar y todos podemos demandar. El derecho a denunciar y demandar es un derecho constitucional. Todos podemos pasar por el Poder Judicial. ¡Que nos den la razón! ¡Ah, esa es otra historia! La señora tendría que probar el abocamiento indebido, pero ya lo dijo. Ya lo dijo. Para Delia Espinosa, la Junta Nacional de Justicia no puede abocarse a su caso hoy porque ella tiene un amparo contra la Junta Nacional de Justicia. Y tienen que esperar la resolución de ese amparo por este mismo caso. Eso se llama abocamiento indebido y eso es un delito. Yo calculo que además del amparo que interpone mañana, mañana mismo los denuncia penalmente por el abocamiento indebido. Sí, claro. Pero la Junta Nacional de Justicia lo que necesita es sacarla, aunque sea 15 días. Y eso lo pueden conseguir muy fácilmente hoy. ¿Por qué? ¿Por qué la Junta Nacional de Justicia, que saben lo que yo estoy explicando, necesita sacarla? ¿Por qué la orden es sacarla aunque sea 15 días? Porque necesitan nombrar a un nuevo fiscal de la Nación, que sea Tomás Aledío Gálvez, y que en 15 días archive todas las carpetas, más de 200 ha dicho, todas las carpetas contra las personas que están en el pacto en el poder. A Tomás Aladino Gálvez le archivaron las suyas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Luego que regrese, ya es cosa decidida. La señora Delia Espinosa, para poder volver a abrir esas carpetas, necesita prueba nueva y probablemente no la tenga. Ese es el tema. Si es que no se han dado cuenta. 15 días archivas todo. No necesitan que se vaya 6 meses, no. Necesitan archivarlo todo, todo, para que no sean perseguidos en un próximo Congreso. Lo único que es casi imposible de archivar, porque no prescribe, son las violaciones de derechos humanos. Y ese es el talón de Aquiles de la Presidenta de la República y de sus ministros. Siguiente, por favor. José Castillo, excelente programa. Pregunto, ¿qué se puede hacer ahora que ya promulgaron el reglamento de la APSI? Que las ONG sigan defendiendo sin ningún inconveniente a sus patrocinados. Y que los programas periodísticos sigan haciendo sus actividades sin censura previa. Si lo sanciona la APSI, si los persigue la APSI, acciones de amparo. Al caso concreto, caso por caso. Ah, ¿me vas a poner una multaza? Acción de amparo. y la ganas en el Poder Judicial de todas maneras. Y si no la ganas en el Poder Judicial, la ganas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya se adelantó y dijo que el derecho de defensa no puede ser vulnerado por esa ley. Siguiente. Jorge Harrison. Buenos días, señora RMP. En el caso de la presidenta que viaja sin tener un vicepresidente, ¿podrá ser ajustada en el futuro? Dejar el país sin un vicepresidente a cargo del despacho me parece grave. El problema, para que vea lo grave que es que este Tribunal Constitucional ha dicho que eso es constitucional. Una ley manifiestamente inconstitucional de despacho remoto que altera el texto expreso de la Constitución fue convalidada por el Tribunal Constitucional. De hecho, sí, es constitucional. No hay ningún problema. Eso es prevaricato, pues. Entonces, yo no creo que la señora Dina Boluarte sea procesada por ese tema. Los que van a ser procesados son los miembros del Tribunal Constitucional por fallar contra el texto expreso de la Constitución. Y ese es uno de los casos que tienen de prevaricato. Siguiente, por favor. Mauro Luis Bento Mesa. Otra consulta. El control concentrado de la bancada TC tiene más peso que el control difuso de la PJ. Esto respecto a la ley de amnistía cuya demanda presentó el Defensor del Pueblo. A ver, el control concentrado, es decir, esta ley es inconstitucional, se aplica a todo el sistema. ¿Ok? No es solo para el caso concreto, es para todo. Las interpretaciones que hacen en cada caso los jueces son para ese caso concreto. No es un tema de peso, es un tema de aplicación de la norma. El juez, en este caso concreto, no aplica la ley de amnistía. En los demás casos, él no puede decir nada. El Tribunal Constitucional puede decir, en ningún caso se aplica la ley de amnistía. Pero todos sabemos que eso no va a pasar. Porque este Tribunal Constitucional tiene sentencias contra el texto expreso de la Constitución. Hemos escuchado a magistrados de este Tribunal Constitucional hablar de soberanía frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no llevaron internacional público. No, un desastre. La formación jurídica, un desastre, ¿no? ¿Cuál soberanía pues, va a haber ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Si tienes un tratado firmado soberanamente donde te sometes a ella. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Me dice que ya está? No, uno más. Rafael Marchena. Buenos días, doctora Rosa María. Si Fuerza Popular es declarada ilegal, ¿qué pasa con sus congresistas? Nada. Terminan su mandato. Terminan su mandato. El partido no existe. Ellos pueden llamarse bancada Fuerza Popular, si quieren. La bancada no desaparece. Lo que desaparece es el partido. ¿Pero qué pasa? Que los militantes del partido Fuerza Popular no pueden postular porque el partido no existe. Eso es lo que sucede. Simplemente salen de este proceso electoral. Con lo cual, reitero, no creo que este proceso se resuelva durante este proceso electoral. Se va a resolver después. Pero los va a tener ocupados. Y todos ustedes van a recordar durante meses los hechos por los cuales Fuerza Popular está llevando, se está llevando a Fuerza Popular este proceso. Durante todos los meses de la campaña van a ver a los abogados de Fuerza Popular respondiendo las cosas que nunca han querido responder. Y se resolverá después de la campaña. Hay muchos que han dicho que Delia Espinosa, como la canción de Chabuca Granda, ha decidido morir matando. Ni ella va a morir, ni va a morir Fuerza Popular, tranquilos todos. O al menos no por ahora. Que a ella la suspenden hoy, de todas maneras. O sea, no apuesten, ¿ya? Porque igual la van a suspender. O sea, ese ya es un resultado dado. No hay ninguna novedad. Realmente sería sorprendente que no ocurriera. Pero realmente. Pero por supuesto que la van a suspender. Ya está pactado. Acá, eso no es un acto de justicia. Es un acto político. Así de simple. ¿Que ella respondió con un acto político? Probablemente. Pero que el artículo 14 de la ley se aplicó en esos términos Santa Humala y que hace meses están trabajando esta demanda, también es cierto. Nos vamos, que tengan un gran fin de semana, nos vemos el lunes, pero antes tengo que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. 8 Sur. Este domingo 21, las comunidades rurales y nativas de Nueva Requena y Curimaná vivirán la gran final de la cuarta Copa 8 Sur con la presencia del Checho Ibarra, Julio César Uribe y Ruth Karina. Conoce más sobre la Copa 8 Sur en www.8sur.com. Nos despedimos. Esperemos que la próxima semana tengamos mejores noticias. Mientras tanto, denle like al programa, que les he hecho una explicación bien detallada. Y compártanlo. Compártanlo con sus amigos de Fuerza Popular y, por supuesto, suscríbanse a todas las redes de la República para que estén permanentemente informados. Nos vemos muy pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.